La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Ya saben ustedes que los viernes en la radio abrimos nuestra puerta al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca en la isla de Fuerteventura, en esta Rosa de Fuerteventura, que hoy, bueno, pues tiene el placer de recibir a un hombre de la mar aquí en los estudios. Es difícil, por eso me gusta resaltarlo, siempre que la gente de tanto de la mar como del campo, en fin, vienen a la radio, sé que para ellos es bastante complicado, pero hemos aprovechado que el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable tenía diligencia, si me permiten esa expresión, en Puerto del Rosario, y lo hemos invitado a que esté con nosotros. Juan Placeres, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Saliste para afuera? ¿O sí, para afuera, dicen ustedes?
Para afuera,
¿no? Es difícil que la gente de Morrojable venga para afuera, a no ser una necesidad, ¿no?
Sí, siempre suelo ser al médico, papeleo y demás. Aprovechar, ya que estoy en el medio, para, por favor, la autovía de Morrojable a Puerto del Rosario, ¿cuándo se terminará? ¿Algún día?
¿Cuánto has tardado en llegar a Puerto?
Pues una hora y media larga. El problema es que el tramo que va desde las Salinas del Carmen hasta Puerto del Rosario es mortal. Ahí hay un tapón de tráfico que es brutal.
Pero parece mentira que ustedes, la gente de los de Fuerteventura, no conozcan que todavía se viene mejor por la zona centro.
Sí,
pensamos que es más rápido la costa, pero al final el centro de la isla sigue teniendo esa vía de...
Sí, a veces tiro por atrás.
Claro.
Es más rápido, bueno, más rápido. Sí, es menos distancia por el sur, pero coges el tapón ahí desde que llegas a la salida.
Sí, y los nervios, ¿no? Que coges la artera nervios,
si
que no
prisa,
tienes.
Sí.
Claro, que no tienes necesidad de llegar.
Y mira que nosotros estamos acostumbrados a trayectos largos. Date cuenta que cuando vamos a pescar estamos navegando a veces para llegar al pesquero 3 o 4 horas, pero es otra cosa diferente.
Es otra cosa diferente, sí. No es lo mismo, ¿no?
No, ni parecido.
El barco al coche, ¿no?
Nada, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, Juan. Y además esa tranquilidad que también, me entiendo ustedes, tienen ustedes en un ámbito donde ya, bueno, han nacido, ¿no? Y conocen qué es la mar, ¿no?
Es paz, eso es, vamos, indescriptible.
Ya. Estos días hemos estado hablando a raíz de un asunto que ya hemos comentado aquí en la radio con Juan en varias ocasiones, y es esa posibilidad de instalar un parque eólico marino en la zona sur, en la península de Jandía. Juan nos comentó ya hace unos meses la tremenda preocupación que había en el sector pesquero porque esta iniciativa se lleve a cabo, y bueno, pues ahora desde la Federación Regional de Cofradías de Pescadores han mostrado su rechazo a la instalación de este parque eólico marino en la península de Jandía. Y yo quiero que Juan nos vuelva a explicar por qué la gente de la mar, los pescadores, están en contra de que se instale este tipo de parque, que están, nos explican, tan casados y vinculados con el medio ambiente, Juan.
Sí, eso de medio ambiente tiene poco. Les voy a explicar a los oyentes un poco la cronología de lo que ha estado pasando. El Ministerio de Transición Ecológica hace unos meses saca un plan, se llama POEM, Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, en el cual señala todo el territorio nacional, las zonas que son susceptibles en las que se puede instalar un parque eólico marino. Bien, en el mapa que está por ahí, está publicado, la única zona que aparece marcada en Fuerteventura es una zona que va desde el Castillo hasta Pozo Negro aproximadamente. Luego en el resto de islas, creo que en Gran Canaria hay una zona importante que es en Pozo Izquierdo, y a raíz de esto el Cabildo de Gran Canaria hace unas declaraciones diciendo que ellos no quieren los molinos ahí en esa zona porque genera un impacto visual grandísimo para el turismo, que mejor sería situarlos en el Banquete de Canarias, en el Banquete de Jandía. Para que los oyentes se hagan una idea, la isla de Fuerteventura, hacia el suroeste, todo lo que es la península de Jandía, hacia el suroeste, hacia Gran Canaria, tiene una plataforma súper amplia. Estamos hablando de que el territorio insular, las islas, se caracterizan por plataformas. Cuando hablo de plataformas, hablo la profundidad que va de los 0 a los 200 metros de profundidad, que es la plataforma insular o de un continente. Y en las islas, en las islas en general suele ser pequeñita y pobre. En este caso, en Fuerteventura, es grande en comparación con lo que hay en el resto de islas, es bastante sí. grande y bastante productiva. Todo lo árido que vemos nosotros en tierra es totalmente lo contrario en el mar. Tenemos ahí la costa africana cerca, por la cual pasa una corriente fría rica, que es la corriente de Canarias, y suele haber una pluma de agua más fría que llega aquí y genera una productividad inmensa. Hay una biodiversidad y una vida en la plataforma única, única en España y en el mundo, porque hay, es verdad que no es muy rica, pero tiene muchísimas especies, no solo de peces, sino de mamíferos y aves, y eso es un vergel. Bien, entonces el Cabildo de Gran Canaria, volviendo a lo que íbamos, hace estas declaraciones y nosotros vinimos a la radio, al periódico, diciendo, oiga, nosotros estamos en contra por completo de esa iniciativa. ¿Por qué? Porque sería el desastre ecológico más grande de la historia de este país. Es como si dijésemos, vamos a poner 400 molinos en Garajonay o las Cañadas del Teide. Es que es comparable, o en la carretera de Taburiente. Eso sería, vamos, sería, aparte de que te vas a cargar el ecosistema por completo, pues recordemos que los molinos tienen una media de 100 metros de altura y luego van anclados con una base de tres pivotes normalmente a 30 metros de profundidad y con 1,000 toneladas cada base de hormigón. Imagínate el destrozo que se hace sobre la plataforma. Y aparte, estamos hablando de que es una zona seca, considerada por Europa como una zona de especial protección, todo el este y sur de Fuerteventura y Lanzarote. Hay una colonia de cetáceos ahí de las más grandes de Europa, de peces, de vida. Hay un medio de vida en el cual vivimos, no solo los pescadores majoreros, sino toda Canarias pesca en esa zona, en un momento
que comprende otro. Exactamente.
Eso estamos hablando de tiene unas 25 millas hacia el suroeste, 25 millas, y de ancho tiene por lo menos otras 15 o 20. Y luego hay otro bajío más al noroeste, que es el Bajo de Amanay, que es como si fuese una isla entre aguadas, que también se estaba nombrando. Esos son paraísos ecológicos, eso es bien de la humanidad.
Y es toda la punta de Jandía, todo lo
claro,
que
todo es
geográficamente
todo
para entender,
lo que es el suroeste y oeste de Fuerteventura. Suroeste y oeste. Entonces, destrozaría el ecosistema por completo, destrozaría el medio de vida de toda la flota canaria, no solo de los pescadores, porque ahí también hay muchos deportivos y gente que disfruta del mar.
Y ahí ya tenemos esa propuesta. ¿Es definitiva? Bien, ¿estamos en plaza de delegaciones? ¿Cómo está eso?
Volviendo a la cronología, ¿sí? Esto estaba así un poco parado, no tenemos noticias de que el Ministerio de Transición Ecológica, sí es verdad que en el primer mapa que hace, lo pone como zona amarilla, diciendo que zona amarilla quiere decir, si fuera zona roja es ya bajo ningún concepto, pero zona amarilla abre la puerta a que sí se pueda, si hay solicitud. En este caso, sí. nos sorprende las declaraciones del gobierno de Canarias diciendo que esa es una zona, claro que es una zona probable porque tiene profundidades, pocas profundidades, que no es mucha profundidad, entre los 5 y los 100 metros, y que son, pero vamos, lo que no me cabe en la cabeza es que desde el área de medio ambiente del gobierno de Canarias no se tenga en cuenta. Un técnico diría eso, pero un consejero de medio ambiente no puede ratificar eso bajo ningún concepto.
Y está ratificado, Juan.
Eso es como decir, vamos, que todo lo que tenemos, lo que se nos dice y que está mal hecho, es decir, como si estuviese bien hecho. Eso es una barbaridad, un auténtico disparate. No solo para, ya te digo, para todos los canarios, para la humanidad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Poner ahí 400 molinos anclados al fondo. Ya no solo, mire, para que la gente se haga una idea, los molinos son, el plan es 380 molinos. Yo entiendo que esto es una propuesta, que no hay nada.
Por eso que quería preguntar.
Entiendo, nosotros, por lo que me dicen esta mañana, hemos hablado con varios parlamentarios, yo he hablado directamente con Mario Cabrera, he hablado con Rosa Bella, he hablado con Iñaki, y es una especie de globo sonda que se está planteando. No hay nada en firme, vaya, estaría bueno. Pero sí, ya estamos diciendo desde aquí que en un no rotundo, no. Es que es algo más. No es como decir, no entiendo, la verdad que me sorprende que desde el gobierno canario se plantee esa zona. Yo entiendo que haya que apostar por las energías renovables, pero no a cualquier precio. O sea, no puede ser que para que haya una energía limpia tengas que destrozar todo un vergel submarino que hay ahí, ¿entiendes? Entonces, tengo noticias de que el señor Balbuena va a venir a reunirse con nosotros, no está confirmado. Hablé con mi compañero Juan Ramón, que también la cofradía de Gran Tarajal está bastante afectada porque todo lo que es la plataforma insular en la zona de Gran Tarajal, la entallada, que es donde mayormente hacen ellos la pesca, la hacen abajo también, pero ahí también parte del año está por completo en el mapa que propone que se propone desde el gobierno de Canarias para también instalar 80 o 100 molinos ahí. Los molinos, aparte del destrozo que ya te cargas el fondo, el ecosistema, generan una corriente estática y una contaminación auditiva, que eso es brutal. Ahí no es, mire, nosotros de eso entendemos bastante, porque en el barco, un barco que tenga ruido o tenga carga eléctrica estática o genere o tenga algún tipo de descarga eléctrica, no hay pescado ahí que se arrime. Eso está inventado. La Unión Europea, hay un estudio de la Unión Europea de los efectos de la eólica marina en la pesca, y lo dice clarísimo. Lo dice clarísimo y contundentemente. La energía estática, la energía catódica que generan los ánodos, sí, de zinc por descarga, y el ruido afectan directamente a la pesca. Eso es, aunque ahí se instalen 1, 2, 10 molinos o 20 o 400, eso va a quedar como un desierto submarino.
Bien, ustedes lo que están es anticipándose a la previsión que a ustedes les ha llegado a través de distintos canales que tiene el gobierno de Canarias de instalar ese parque eólico marino en toda esa zona que tú acabas de... Sí. Ustedes lo que están diciendo es, para que esto no vaya más allá,
hombre, es que
vamos ya a decir no.
Cuando las cosas vienen del ministerio, es Coalición Canaria, me pasó a mí ayer Mario Cabrera, va a ser una pregunta directa en el Senado a través de Fernando Clavijo,
sí,
en relación a este tema. ¿Qué intenciones tiene el gobierno de España con esto? Y veremos a ver qué es lo que se nos contesta, porque le voy a poner un ejemplo. Como les digo, toda la zona este y sur de Fuerteventura de Lanzarote, son zonas de especial protección. Hay dos zonas solapadas, una que es pegada a la costa, que abarca lo que son los cebadales y zonas someras, uh-huh, y hay otra más amplia que coge los banquetes y toda esa zona. Ya salió, hace un par de años, se hicieron unos talleres aquí en Puerto del Rosario para la isla de Fuerteventura, en el cual se expuso cuáles eran las condiciones de la zona, qué es lo que iba... Se convocó a los distintos colectivos, no solo los pescadores, deportivos, todos los que utilizan la zona, barcos de turismo, y se hicieron unos talleres y se plantearon, oye, mire, esto es una zona de cebadales, a esto, lo hay aquí, estas especies, ¿qué es lo que plantean ustedes? Y bueno, nosotros ahí en la zona no pescamos, por ejemplo, en el sur, en esa zona concreta, pero sí realizamos la actividad para la captura de cebo vivo, en fin, se llegaron a una serie de acuerdos. Todo lo que dijimos se lo pasaron por el arco del triunfo. Y no es que la norma, ahora cuando salió la resolución con periodo de alegaciones, que hemos alegado y no nos han contestado, salió peor de lo que, entonces, ¿para qué nos convoca?
¿Ustedes temen que ahora vaya a pasar algo así?
Bueno, claro, viniendo de que, vista la actitud, nos preocupa bastante, y sí le pediría a la población en general, a toda la población de Fuerteventura, de Canarias, de España, todos los que nos están oyendo, que se hagan, nosotros vamos a seguir dando leña con esto, que se hagan, que lo piensen un poco, y que si eso se llega a llevar a cabo aquí en la isla de Fuerteventura, en las plataformas insular que tenemos, que desde lo poquito virgen que queda, estamos en reserva de la biosfera, parque natural, espacio natural protegido, sería un desastre ecológico incalculable.
Ya. Cuando hemos comentado fuera de micrófono la posibilidad de esta entrevista, aprovechando la visita que hacía hasta Puerto del Rosario, Juan Placeres desde Morrojable. Juan se quejaba con amargura que a veces vemos que la gente defiende situaciones que están bien, ¿no? Pero de que la gente de la mar en muchos casos se siente sola, ¿no? Juan, me lo decías tú con cierta amargura, ¿no?
Sí,
ante este tipo de situaciones donde hay 80 familias que pueden verse afectadas.
Son más, porque hay pesca la flota de Canarias entera. Hay un dato ahí de la nota de la Federación.
De la Federación, sí.
Son barcos habituales, pero generalmente en la zona pescan todos los barcos de las islas. Cuando entra atún ahí, el bonito, el listado en la plataforma.
Todo el mundo va a esa zona.
Claro, toda la flota de Canarias estaría afectada, ¿eh? Toda la flota de Canarias. Estamos hablando, para que te hagas una idea, Maruso, mire, nosotros ahí, desde hace por lo menos 20 años, decidimos hacer un plan de pesca en el cual todos los artes que se utilizaban ahí, que es el palangre, la nasa, el trasmayo siempre ha estado prohibido, los decidimos eliminar para que haya un futuro, para que nosotros pescamos ahí anzuelo, uno a uno anzuelo. Y cuando hay túnidos, nosotros hemos estado, porque nosotros, mira, ahora mismo tenemos el alisio ahí pegado, y todo ese tiempo no estamos pescando, ni hay artes de trampa en el fondo pescando. Todo ese tiempo que pasamos ahí pescando a los túnidos, eso se está regenerando. Esa zona es un vergel de vida, eso es, lo puede ratificar el Instituto Oceanográfico, cualquier biólogo marino que conozca un poco el tema. Tienen unas características únicas dentro de las Islas Canarias, junto con el archipiélago Ginijo y un poquito ahí en la Isla del Hierro, que es menos productiva y con menos plataforma, pero esto ahí concretamente es un vergel submarino.
Bueno, nosotros, ya está protegido.
Yo creo que la gente, mire, si a la gente lo que le falta es la chispa de la concienciación, mucha gente, es que la opinión pública lo desconoce, ¿sabes? No. Yo creo que con datos serios y fiables, exponiéndoselos a la gente, y realmente ven, dice, ¿qué va a pasar aquí? Igual que ahora mismo con lo que se planteó con el campeonato de windsurf.
Sí, en Punta Banay.
No, en La Salina.
En La Salina, en la Punta Salina. Salina.
Es decir, Punta Salina. En toda la zona que va desde Morrojable a la Punta de Jandía, doblando casi hasta Cofete, hay un plan de recuperación de la Lapa Majorera, en el cual se ha establecido un poco más o menos, tengo que decirlo, la comparación a lo mejor es un poco, un estado un poco talibán. Ahí hay unos agentes de medio ambiente que están machacan a propios y extraños a todo el que llega allí por distintas zonas. Y a veces de unas maneras que son un poco cuestionables. Se está protegiendo toda la costa. No dejas que la gente de la zona, ni del turista, ni el que venga, acceda a muchas de las zonas. Esa creo que es una. No sé si está dentro o no. Y me está diciendo que vas a hacer un evento masivo ahí. La gente se está poniendo las pilas. Los chavales jóvenes se están poniendo las pilas. Hay un vídeo ahí, de luego te lo paso.
Sí.
Y esa es la concienciación que tiene que haber. Nosotros, como usuarios del mar, somos los principales responsables que tenemos, y somos los que alcanzamos también bastante. Somos los primeros. La sociedad en general, eso es un espacio marítimo terrestre público, de todos. Eso es el futuro. ¿Cómo vamos a plantar ahí 400? Eso es, mira, imagínate. Cuando yo veo el parque eólico de Cañada del Río,
sí,
se me ponen los pelos de punta. Eso está todo abandonado, deteriorado. No sé si estará funcionando. Me da que hay dos o tres molinos funcionando. Un parque que hacen en un espacio natural protegido, en reserva de la biosfera, no funciona y es toda esa chatarra está ahí tirada. Imagínate eso en el mar. Las condiciones del mar de Jandía no son buenas. Ahí siempre el 80% del año hay viento, marea, olas, mar de fondo. Imagínate toda esa basura ahí abandonada. A los 4 o 5 años, cuando se coma la subvención del dinero público, que hay un bastante para eso.
No, ¿Quién impulsa esta instalación?
Yo creo que este tema viene del Ministerio, a través de Europa, con el tema de las energías renovables y tal, pero yo creo que hay otras alternativas, es ponerse. Vamos, Azores funciona con un 35% de la energía del subsuelo, de energía, no sé cómo se llama, de geotérmica. Un 35%. Ahora mismo, debajo de La Palma, hay energía para alimentar toda Canarias, en Lanzarote. La energía fotovoltaica, tenemos espacios, tenemos unos tableros inmensos para poner placas, porque no se ponen placas en todas las viviendas, se subvenciona eso, para que se baje la factura.
Ahí no está el negocio.
¿Para qué baja? Claro, ahí no está el negocio, la gente tiene que empezar a abrir los ojos, porque cada vivienda que se ponga una placa, mira, yo tengo una plaquita pequeña en el barco, y casi que no me hacen falta toda la alimentación eléctrica, sí, y demás del barco, casi la tengo cubierta con una pequeña placa, y esto está todo inventado, está demostrado. Lo que pasa es que eso no interesa, eso no es lo que mueve el dinero, no. Vamos a poner en Fuerteventura toda la basura imagínate el mar lleno de eso. Nosotros vivimos aquí del turismo, esas otras. ¿Qué imagen vamos a dar? Si hay que buscar una alternativa, claro, evidentemente, pero...
Aquí, yo no sé si de tus palabras deduzco que tú piensas, Juan, que aquí en nombre de la energía...
Claro, vale todo.
Vale todo.
El fin no justifica los medios, no. Yo creo que no, yo creo que la gente debe tomar un poquito de conciencia social. Yo creo que sí, la gente, lo que pasa es que está desinformada o está mal informada muchas veces. Pero si a la gente se le dice qué es lo que hay, pues claro, tú ves el mar ahí y no ves nada, pero claro, debajo del agua,
es donde está la
ahí
vida.
Hay una joya, ¿eh? Ahí hay una joya importante, ya te digo.
Y además que ustedes han respetado, por lo que tú nos cuentas,
hemos,
¿no?
Para la gente, para que se haga una idea, de los viejos de antes, porque Morrojable fue fundado por pescadores que venían del Cotillo, de La Tiñosa, de San Cristóbal, de Lanzarote, de varios sitios. Y ya desde la antigüedad, desde que vinieron los primeros pescadores aquí, que vieron que esto era un vergel, empezaron a tomar ellos las primeras medidas de conservación, ¿eh? Bueno, se pescaba por épocas y por zonas para evitar la sobreexplotación de los recursos. Y cuando eso, mira tú, el pescado se lleva fuera del agua solo prácticamente. Tenían pocos medios, pero eran inteligentes, ¿eh?
Vale.
Y eso nos lo han ido inculcando a nosotros.
Sí, porque ustedes son los nietos, ¿no?
De esas
generaciones, sí, ¿no? Sí, que fundaron esa localidad.
Sí, sí.
¿Qué van a hacer ustedes?
Nosotros vamos a seguir dando batalla. Vamos a ver lo que nos dice el señor Balbuena. Pero ya digo, yo no me creo nada de lo que me... Hasta que no lo vea por escrito y viniendo del Ministerio de Transición Ecológica, ya, me da la impresión de que pero vamos a tener una batalla grande. Pero
es lo poco que le quedan, ¿no?
Nada,
porque
imagínate
ya,
ahí.
Porque
ya...
ustedes se han ido arrinconando.
No, nos han ido arrinconando cada vez más. Date cuenta, nosotros teníamos 60 barcos en la cofradía y quedamos 20. Desde cuando nosotros autolimitamos las NASA, que por iniciativa propia las quitamos, desapareció más de la mitad de la flota. Más de la mitad de la flota. Muchos han fallecido, la gente joven, visto el panorama, es que todos son restricciones y problemas, todo. Ahí, por ejemplo, en la playa donde cogemos la carnada, derecho histórico que tenemos, vamos a velocidades de menos de 2 nudos, a veces interactuamos un poco y estamos cercanos a la orilla, ¿verdad? Muchas veces, pero estamos con seguridad. Acuérdate que nos ha gustado eso, unos problemas, unas historias, unos follones, estamos cogiendo 4 sardinas ahí para pescar a los túnidos, se nos machaca muchas veces. Y luego ves ahí barcos a toda velocidad, motos de agua, esto, lo otro.
Pero ustedes entienden que los perseguidos son ustedes.
A veces, claro, es que la ley no hace distinciones, muchas veces es genérica. Claro, la autoridad actúa en base a lo que pone en la norma. Y en eso estamos peleando, pero siempre tenemos una pelea contigo, una cosa a otra, cuando no es esto, lo otro. Dios mío, las cuotas de los túnidos, cuando hay atún que lo cogemos uno a uno de forma responsable, no nos paran en plena campaña, luego ya tenemos que ir a los recursos de fondo a castigar. Es un sinvivir, la gente se va desmotivando, se va desilusionando al final, no sé, me da que la impresión del campo y demás me da que está por un estilo, no lo conozco muy de primera mano, pero es un poquillo desmotivador, sí.
Uh-huh. Sí. Hay quienes están interesados en que dependamos del exterior, ¿no? Cuando en Fuerteventura podíamos tener, con nuestro sector primario,
sí.
Podríamos tener los alimentos, como lo hemos visto en esta pandemia, que incluso tuvimos hasta cierto temor, ¿no? De quedarnos aislados en cuanto a alimentos se refiere, pero si no se cuida, vamos hacia ello, ¿no? Porque como tú dices, cada vez estamos peor,
sí,
en ese sentido.
Luego está el tema de la seguridad alimentaria, eso es muy importante. Creo que se deberían de tomar por parte de las administraciones pasos importantes para garantizar la seguridad alimentaria. Nosotros en Fuerteventura el pescado que cogemos poco se queda, poquísimo, casi todo lo mandamos fuera, la venta es poca, en fin, no hay, a lo mejor los canales, a lo mejor la culpa es nuestra también, pero a veces los canales no son los adecuados, a veces falla mucho porque baja otras especies de temporada. Pero sí que es un elemento importante el tema de la seguridad alimentaria, que nosotros tenemos un sector primario amplio aquí en la isla.
Pero bien descuidado.
Sí, hombre, yo creo que...
Bien descuidado en el...
Yo creo
en
por
el...
parte del... El Cabildo ha hecho un trabajo importante.
Sí, pero no lo digo por parte del Cabildo, por parte del Ayuntamiento, pero lo digo por parte de nosotros mismos.
Sí, sí, a lo mejor es que este es crear un poco de conciencia.
Claro,
a lo mejor es que
no le hemos visto
las orejas al lobo.
Claro.
Eso es lo que pasa, que claro, lo tenemos todo, el día que falla algo, pues eso es así, al final, hasta que no pasa algo que le vemos realmente las orejas al lobo, no actuamos.
Sí, porque nosotros los consumidores nos planteamos el precio siempre, ¿no?
Claro, claro, fundamental, claro, también.
En la mayoría de los casos, nada, comemos un queso de no sé dónde cuando tenemos aquí un queso estupendo, eso es...
Claro, y es un poco más caro, pero claro, cuesta más producirlo, no ven los precios que tienen los piensos y demás,
O sea que el panorama no es halagüeño.
Pues el precio del combustible, no te digo nada.
¿Cómo están ustedes llevando eso? No sé si han tenido
nosotros
la posibilidad de sentarse con el consejero.
Hay una ayuda, nosotros estamos recibiendo la ayuda de los 20 céntimos. Y es verdad que son, ya te digo, nosotros tenemos una huella de carbono.
Sí.
Es decir, el combustible que quemamos para coger un kilo de pescado es ínfimo. Es muy pequeño. Y entonces, como las pesquerías no han estado muy lejos y tal, y más o menos hemos ido pescando, pues... No lo hemos notado en la factura, evidentemente, pero no lo hemos notado nada. Pero los barcos más grandes de las islas, los que pescan al atún, y los barcos, pues date cuenta que cuando van a suministrar llegan hasta 15, 20 toneladas de gasoil, 15.000 o 20.000 litros. Eso ya sí lo notan bastante. Imagínate, viene la marea fracasada para tierra.
Oye, me has mencionado el trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura. ¿Se han visto ustedes respaldados?
Sí, sí, Juan, por parte del Cabildo, sí, y el Ayuntamiento de Pájaro también. Eso hay que reconocerlo.
Lo digo porque
que
siempre también estamos...
Sí, la verdad que sí. Había hecho un trabajo bastante, bastante importante por parte del Cabildo y luego presidente y demás. Sí, es verdad que cuando lo hemos solicitado nos han apoyado. Ahí tengo que decir a boca llena, y el Ayuntamiento de Pájaro también. Eso es verdad. Las cosas como son.
Bien, ahora tienen ustedes esta tremenda preocupación de
yo creo que tenemos, lo afirmo seguramente, seguro que tenemos el apoyo del Cabildo en este tema y los ayuntamientos, segurísimo, eso seguro.
Porque ustedes van a ir a por ese apoyo.
Sí, sí, no, vamos.
Ustedes van a reclamar que se les apoye públicamente.
Sí, yo creo que ellos no tienen ningún tipo de inconveniente, y el del pueblo también. Y he hablado ya con varios parlamentarios, que se pongan las pilas y que empiecen a dar leña en el Parlamento de Canarias y que defiendan su tierra, que están para defender al pueblo.
Porque tú no crees mucho en la palabra que te vayan a dar en una reunión.
No, por la experiencia que tengo, no, hasta que no esté firmado en un papel, que lo pongan eso como línea roja, que lo marquen en el mapa como rojo.
Que es como está, ¿no? Porque si es una zona de especial protección.
Pero en el POEN aparece con amarillo, como dejan la puerta abierta siempre. Entonces, nosotros queremos que eso sea una cosa continuada en el tiempo, no que cambie el gobierno, que digan ahora que sí, mañana que no, pasado viene más dinero y sí, y al final sí. O sea que nos preocupa bastante. Bueno, de hecho, si eso se llega a cabo, nosotros evidentemente desaparecemos. Eso, pues, es la zona que tenemos de pesca, claro.
Ya, pues les va la vida en ello.
Pues sí, pero vamos a seguir trabajando, no vamos a dejarlo dormir. Ya te digo, todo esto empezó en esa... Desde la otra vez que hablamos,
hace meses ya.
No había ninguna, de hecho, ni la zona esa que había ahí en Pozo Negro y demás, pero los otros no estaban. Y se ve que se ha estado moviendo, y el gobierno de Canarias, lo que me sorprende es que el gobierno de Canarias sea quien plantea esa zona, ya no del ministerio, sino que el gobierno de Canarias le dice al ministerio, no, aquí sería lo adecuado. Claro, los técnicos son técnicos, hacen su trabajo, evidentemente. Pero nosotros somos pescadores y somos ciudadanos y nos duele bastante. Y
bien, pues
yo creo que ahora el trabajo es concienciar a la gente, a la opinión pública y a la gente
de lo
general.
de lo que hay ahí escondido a ojos de la mayoría de nosotros, la gente sepa exactamente.
La gente que conoce en Canarias hablando. Hay mucha gente que conoce toda esa zona y sabe de lo que estoy hablando, muchísima gente. Pues evidentemente estamos ahí al lado en el mar y seguro que sabe de lo que estoy hablando, pero intentaremos, vamos, como si tenemos que ir a Estrasburgo. No vamos a cejar ni vamos a conformarnos con que nos digan, no, eso es un globo sonda, no. Globo sonda no, por escrito. Ahí en el papel que lo pongan en el mapa en rojo.
Ya. Y bueno, pues comenzarán ustedes con esas acciones a reclamar a los distintos ayuntamientos, me imagino que a los partidos políticos, en fin, a los propios ciudadanos, el que se les ayude y se les apoye ante la posibilidad de instalar ese parque eólico marino en la península de Jandía. Tendremos noticias próximamente, porque ustedes ya tienen, no las vamos a adelantar porque todavía no las tienen bien afianzadas, pero movilizaciones sí que tienen pensado hacer e implicar a los ciudadanos.
Sí, vamos a ver qué nos dice. Bueno, y todo esto no está confirmado, ¿no? Lo que nos dice el señor Valbuena. En función de eso ya vamos caminando y a ver qué contesta el ministerio a la pregunta en el Senado
del señor Clavijo. Uh-huh. Y del resto, ya que estoy aquí, ya que estás aquí.
Bueno, el resto.
¿Tenemos alguna mejoría?
Bueno, ¿sabes qué es lo que veo yo? Que falta relevo generacional. Y animo a los chavales que se... Que
pero
se
claro, animen. Después de
valga
lo que
la redundancia,
cuenta,
pero claro, van, claro. Pero bueno, te digo una cosa, se vive muy bien. Es decir, hombre, no en la mano te pones rico, pero vives bien. Vives bien, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo para mantener las condiciones.
Sí, de hecho, has dicho tú que ha desaparecido un montón de pescadores con la eliminación, por ejemplo, de las nazas, claro, ¿no? Que era el arte que ellos conocían.
Claro, ¿no? Y es a lo fácil, y mucha gente que tenía otras cosas y se dedicaba a eso porque... En fin, es a lo fácil. La mar no es fácil, pero es bonita. A veces es vocacional, pero es un trabajo bonito. Y oye, hay que adaptarse a las reglas. Si los recursos son limitados para mantenerlos, tienes que tomar una serie de medidas para que eso se mantenga en el futuro.
Y eso costó, porque yo me acuerdo de esa lucha
costó bastante, bastante. Y que el propio sector sea quien lo decida, eso es más complicado. Poner de acuerdo a montones. En esa época había una flota importante aquí en... Es difícil. Juan Ramón Rogel lo sabe, y le mando un abrazo fuertísimo, que lo quiero mucho, en la batalla esa. Y tuvo él hasta problemas personales con su propia familia y demás. O sea que fue un trabajo duro.
Sí, fue una época bastante complicada.
Una época dura y complicada. Y ahora que estamos empezando, eso no es si reduce los artes no se recupera milagrosamente de la noche al día. Luego tienes que ver otros factores de la ecuación, se multiplica el furtivismo, la venta ilegal, hay mayor sobrepesca, pero bueno, a lo largo del tiempo, tomando las medidas, se va cimentando y va, oye, ya te digo, a nosotros la pata que nos está cojeando ahora es la pesca de los túnidos, porque nos están limitando, las frondas industriales están acabando con los recursos y se nos está limitando a nosotros. Otra cuestión que clama al cielo. O sea, un atunero cerquero congelador español que trabaja en la zona de Dakar, en el Golfo de Guinea, se permite coger una especie de túnido que es la tuna de 3,2 kilos cuando desova a los 30, llevan a la extinción a la especie. Ahora hay un plan de recuperación porque la especie, el TAC, el total admisible de captura, sí, o sea, la biomasa general que es pobre, es pequeña y hay unas limitaciones. Oiga, ¿quién ha acabado con la especie? Vamos a ver. ¿Quién está cogiendo los alevines inmaduros? Porque yo cojo anzuelo, yo no cojo atunes de 3,2 kilos. Porque le pongo primero el anzuelo grande, además, y si lo cojo lo suelto y va vivo al agua. Pero un señor que tiene, con un atunero cerquero que coge 200, 300 toneladas, coge toda clase de pescados pequeñitos. Uh-huh. Y eso no los puede soltar vivos al mar, porque cuando hace el copo, se mueren. Eso no es pesca sostenible, ni responsable, ni nada. Toma usted las medidas con eso. Pero usted a la flota, cuando pase, porque así el atún pasa por aquí, pero no siempre pasa. Allá que pasa más, menos o no.
¿Y el furtivismo, Juan?
Mira, viste la noticia el otro día, ¿no? De estos chicos de Lanzarote que estaban yendo tras mayos ahí en la Punta del Viento. Eso es una zona ahí también que está entre Morro Jable y la Punta de Andí. Playas paradisíacas, desiertas, que en esa época hay poca gente ahí. Es que es alucinante. La gente cuando ve ese tipo de comportamiento debe denunciarlos, coño. Porque al final perjudican a todos, no a los pescadores, a todos. Bueno, a cualquier deportista que vaya a pasar un rato
allí. Yo creo que eso fue una denuncia, porque no creo yo que la Guardia Civil llegue a ese punto en un rastreo normal.
Es que es grave. ¿No? Y más grave es que un restaurante de la zona les esté comprando el pescado. Eso es más grave.
Pero yo creo que ahí sí deberíamos de hacer más,
sí, es verdad,
más hincapié, ¿no?
Es verdad, Marusa, para hacer... es verdad que nosotros en época de túnidos, estando a la flota del atún, y hay una escasez en la zona de pescado
que
de fondo.
Que hace que los propietarios de
claro, a lo mejor les hace que... En fin, pero hay otras opciones. En la isla se consigue pescado y si se mueve uno. Pero bueno, lo puedo llegar a entender. Pero en la época en la que estábamos, pescado ahí de sobra. Lo compras unos furtivos que... Y encima con un trasmayo, con un arte ilegal. Ya no es que lo estén pescando con la caña y tal. En fin, bueno. Pero un trasmayo, que el trasmayo siempre ha estado prohibido en Fuerteventura. Arte de, para que la gente se haga una idea, un arte finito de nylon
que
puede tener
todo.
Una pared, dos paredes o tres, y el pescado pasa por ahí y se queda enmayado. Eso es un arte criminal, eso lo pierdes, que es de nylon, y eso siempre sigue enredando y matando peces ahí. De los peores artes que hay de pesca, los más criminales, menos selectivos, tortugas, de todo. Todo lo que pase por ahí, por el filtro, queda enmayado, pues es finito de nylon, para la gente se haga una idea. Uh-huh. Eso está, pues es que es alucinante. Espero que se tome, que la denuncia, que la sanción que se ponga sea ejemplar, espero, porque eso pasa todos los días, pasa, y son unos poquitos,
pero hacen mucho daño.
Unos poquitos, tanto por la parte, te digo, profesional, como también de la parte de las dos, no voy a decir que, no.
El que compra, ¿no? El que vende y el que compra.
Sí, no, y desde el sector pesquero profesional también en algunas zonas hacen cosas ilegales, como yarnazas en zonas prohibidas. No aquí, porque aquí se controla. Aquí no hay nazas, no las hay. Si hay un pescador que las está haciendo, ¿dónde las echa? ¿Las teletransporta? No puede. Y la propia cofradía es quien controla. Desde otros sitios vienen cargados con ellas y las echan. Eso es un vergel ahí, imagínate. Plataforma entera para mí solo. Yo,
con
5 o 6 nazas coge 200 o 300 kilos de pescado. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que cortar de raíz. Y son unos pocos, son poquitos. No se puede decir, no, el furtivo deportivo. No confundamos. Furtivo es furtivo, el que es deportivo, y el profesional igual. El que es profesional y el que no es pirata también es igual. No hay que mezclar que uno, no. Lo que pasa es que la gente tiene que acostumbrarse a denunciar ese tipo de actitudes. Cuando se ve un disparate de eso en la costa, unos tíos ahí haciendo una barbaridad que ya hay que denunciar.
Uh-huh. Oye, yo escuchándote, Juan, hablamos con Juan Placeres, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morro Jable. A mí me da la impresión de que a ti tiene que llegarte muy adentro y dolerte mucho cuando dicen, no, los pescadores, estos que están todo el día esquilmando, los que no respetan el medio ambiente, porque tú llevas, bueno, pues tanto como unos 35 o 40 minutos hablando de la importancia de cuidar lo que tenemos para poder seguir adelante con la vida, claro, ¿no? Y no nosotros, sino también aquellos que vienen detrás.
Claro, claro.
¿No? Pero a ti eso te duele, ¿no? Cuando dicen, los pescadores son los que...
Me duele bastante. Es que nosotros somos los principales responsables, que somos los que estamos viviendo en el medio y interactuando cada día. Nosotros somos los principales responsables. Y todos los usuarios del medio, es que eso no es nuestro. Eso es un bien común, es un espacio público marítimo terrestre, de todos, de cualquiera que quiera disfrutar, del que quiera vivir en el futuro, dentro de 20 años o de 50. Nosotros nos daremos el derecho a coger, porque somos pescadores, a acabar con todo. Haciéndolo de forma responsable y segura, hay recursos para vivir toda la vida. Un año, dos años, 50 o 1000, a no ser que haya una catástrofe que Dios no lo quiera. ¿Entiendes? Entonces eso, nosotros somos los principales responsables. Entonces hay que concienciar a la gente de que ese es el camino. Mira tú, si eso está bien conservado y tú no, en vez de coger el pescadito pequeñito así, lo coges grande, dentro de dos años siempre hay grandes, ¿me entiendes? Pues si coges el pequeño, estás cogiendo todos los días el pequeño, ¿quién va a desovar? No hay posibilidad. Entonces es un poco concienciarnos, es verdad que tenemos una mentalidad, a veces escucho algunas cosas y oye, igual que si vas a pescar de forma recreativa, ¿qué coges cuatro pescaditos? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres la nevera llena? Es que hay cosas a veces,
que no comportamientos se entienden,
a veces,
¿no?
Que no los entiendo. Si ya tienes para comer, que vas a meter en el congelador o no sé qué, no sé. Eso después al final lleva a comportamientos.
Eso también pasa en la casa, ¿no? Si tienes,
también
tienes
en la
cuatro
casa,
perdices o cuatro conejos, ¿para qué quieres
más? Y sale el
mando
y quieres matarlo entero. Eso es que tenemos un chip en general en la cabeza que nos hace, no lo sé, no sé si es que es genético. En la casa pasa lo mismo, son cuatro conejos y no hay quien respete, respeten unos pocos, pero el resto se puede coger 10, coge 10 o 20.
Ya, es una cuestión también de educación y de valores, ¿no?
Sí, es un poco, no sé, la gente, mire, yo te digo, a lo mejor nos vamos dando cuenta...
Con los años
yo creo que nos vamos dando cuenta, no sé, la verdad que yo creo que ese es el camino. Pero bueno, que un poco inculcar a la gente, que la gente lo vea, no con hechos es como se demuestra el camino. No me siento aquí y hablo lo que es políticamente correcto, pero después hago lo que me da a mí la gana.
Bueno, tú estás muy orgulloso de la gente de la mar en Morro, ¿no?
Sí, sí,
de
los compañeros, ¿no? La gente de John Poo y vamos y habemos de todo, pero cuando decimos vamos a uno, vamos todos a una. Sí, sí, el 99,9%. Siempre hay alguno que, pero en fin.
En fin, Juan, aquí estaremos nosotros para contarlo, sí. A los oyentes de la radio. Estaremos muy pendientes de esas acciones que va a llevar a cabo la no solo la Cofradía de Pescadores de Morrojable, porque yo creo que tú acabas de mencionar a Juan Ramón Roger, de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal. Estará seguramente también pendiente.
Sí, no, y Juan Francisco de Corralejo también lo tenemos ahí, que es el presidente de la Federación Regional ahora, aprovechar, por cierto.
Para felicitarlo. Bueno, no sé, para felicitarlo o para...
Sí, hombre, yo creo que sí. Es joven, tiene ganas y...
Y esto tiene muchos problemas, también
sí,
te lo digo.
Sí, muchísimo, sí, sí. Él también está con otras batallas ahí en el norte, o sea que tenemos frentes abiertos en todas partes.
Bueno, sí, sí. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, con los oyentes de la radio, aquí en el estudio, en esta mañana de viernes, en nuestra Rosa de Fuerteventura, en la que tantas y tantas veces te hemos llamado por teléfono.
Nosotros estamos muy agradecidos a que nos den voz, muy agradecidos.
Pues siempre que podamos, los micrófonos estarán a disposición de los pescadores de la isla. Muchísimas gracias y estamos pendientes de esa reunión con el consejero Balbuena.
Vamos, no es una cosa que
te han trasladado,
me dijeron extraoficialmente,
sí,
pero esperemos que sí, vamos, pero de todas formas la vamos a solicitar formalmente a ver qué nos cuenta.
Bien, aquí estaremos. Muchísimas gracias, Juan.
A ustedes, un abrazo a todos. Gracias.
La voz de Juan Placeres, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, que se ha acercado hoy hasta la Rosa de Fuerteventura para hablarnos de esta problemática que ven venir, que no es una cosa oficial, pero que ven venir los pescadores de la isla de Fuerteventura y también del resto de Canarias que pesca en esa zona, en ese litoral de la isla de Fuerteventura, que se puede ver afectado por la instalación de un parque eólico marino. Nada, les dejo aquí, les agradezco también que nos hayan seguido y seguiremos contándoles de esta problemática según nos vayan acercando las cofradías de pescadores, cómo va la situación. Les dejo, si les parece, con otros contenidos de este medio de comunicación. Despedimos ya a nuestros seguidores en nuestra red social de Facebook y seguimos en Señal únicamente para radio.
La Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.